Bienvenidos a IaaS Lab Podcast. Mi nombre es Mateo y soy el líder de innovación de IaaS Software. Hoy nos acompaña Ana, líder de metodología. En el episodio de hoy sobre educación digital les traemos un invitado muy pero muy especial. Leonidas Esteban es pionero en educación digital, experto en desarrollo front-end e influencer de tecnología. Antes de empezar, los quiero dejar con esta frase de Jennifer Fleming: enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Bienvenido, Leonidas. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás? Mateo, Ana, mucho gusto. Qué felicidad. La gente que está escuchando este podcast probablemente no sabe que tuvimos que retrasar esta grabación una semanita, pero todo para estar bien, bien, bien conectados y bien de salud para iniciar esta experimentación.
Una nota tenerte por acá. Leonidas, cuéntanos un poco quién es Leonidas Esteban.
Bien, a ver. No sé si querida audiencia, ustedes van a empatizar conmigo con esta partecita, pero es muy difícil hablar sobre uno mismo, ¿no? No les pasa que en sus entrevistas les preguntan eso, y luego cómo te ves de acá 5 años. Es bien duro, ¿no? Porque uno le pasan muchas cosas en medio, pero vamos a hacer mi mejor intento. Mi nombre es Leonidas y mi apellido es Esteban, entonces ahí tenemos un fun fact para iniciar. No conozco a nadie más que no sea parte de mi familia que tenga mi apellido. Que este es un llamado a la comunidad de que si conoces a alguien que apellida Esteban, por favor lo contactes conmigo porque probablemente sea mi familia perdida. Bueno, ¿qué hago yo? Trabajo como software engineer. Bueno, aunque actualmente mi posición es de engineering manager, ya hace 12 años, estamos ya 2022, wow. Empecé y tengo una fascinación por la educación también. ¿Por qué? Porque mi vida, como la de muchos, probablemente arrancó en la academia, en las escuelas, etcétera, ¿no? Y una de mis primeras experiencias profesionales fue darle una clase a profesores en una universidad. Es una historia larga contar cómo llegué hasta allá, pero eso pasó y desde ahí quedé súper prendido con que educación es algo que me gusta muchísimo, lo cual eventualmente me fue llevando a tener un empleo formal en la universidad, a hacer parte como coach dentro de una academia de un profesor, eventualmente trabajo en startups dedicadas a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, a día de hoy también tengo un emprendimiento con mi nombre, leoniasesteban.com, donde pongo todo mi plan de estudios y la metodología que tengo como pues para enseñar lo que yo sé. Es ingeniería software enfocada en el frontend, enfocada en la creación, enfocada en el producto, enfocada en hacer que las cosas pasen.
Súper, gracias, Leonidas, por esa introducción. Yo creo que muchas personas que van a escuchar este podcast, que probablemente no te conozcan, van a pensar, literalmente, pues se llama Leonidas Esteban. ¿Cuál es el apellido de Leonidas Esteban? Pero gracias por esa aclaración. Creo que todos vamos a estar en la búsqueda del próximo Esteban que aparezca en nuestras vidas, que se apellide.
Por favor, por favor.
Sabes que en toda esta vida del software, en toda la vida del desarrollador, y en estos años de cambio tan grande que hemos tenido de pandemia, de pasar al trabajo remoto, queríamos saber cuál es tu filosofía y cómo haces con este estilo de vida de compaginar la educación o cómo haces para tener tantas cosas presentes en tu vida.
Uf, ha ido cambiando. Dar esta respuesta va a sonar a que, uy, ¿cómo le hace, no? Etcétera. Y de hecho, muchas personas que vas a escuchar y que les caigas bien, tu primera impresión va a ser verles este halo de cómo hacen para hacer lo que yo no logro hacer, ¿no? Entonces, mi primer mensaje antes de responder es un proceso. Entonces, y cada quien tiene el suyo mismo con las cosas que le gustan, con las cosas que tienen al alcance. Y lo último, y último de eso es la técnica, es como cosas así prácticas para hacer que ocurra, ¿no? Bien, actualmente divido mi vida en dos cosas. Bueno, a nivel laboral, ¿no? Estamos hablando de ahí. Que tiene que ver Parrot Software, que es donde soy engineer manager, y leoniasesteban.com, donde es donde creo mis cursos y básicamente soy CEO, padre, madre y todo lo que toca hacer, ¿no? Para esto, tengo que aprovechar todo tiempo para, si es que tengo un espacio de donde no hay reuniones o donde veo que hay tiempo libre, decir, ok, me da tiempo para poder hacer temarios, me da tiempo para poder grabar un video, me da tiempo para poder editar un video, me da tiempo para hacer una publicación en redes sociales, etcétera. Como buscar esos espacios para obtener oportunidades. Y en medio de todo eso, tengo que, solo tengo una cuota, una métrica de que está bien, que pase así. Y tiene que ver con qué tan feliz me siento haciéndolo. ¿Por qué? En medio de estos años de emprender y no sé, dedicarme de manera seria a creación de contenido, a veces me pasó que me encontraba haciendo, no sé, un TikTok o algo así que no me daba mucha felicidad. Que decía, no sé si estoy aquí porque vine por unos likes o realmente estoy ayudándole a alguien con una necesidad real sobre algo. O es algo que realmente yo quiero enseñar. Sabe Dios si a alguien le importe, pero yo lo quiero enseñar. Y a veces el despropósito me termina pegando duro de manera personal y me termina desmotivando y desconectando después de las cosas que sí me dan mucha emoción, ¿no? Que es como, por ejemplo, en este caso, este podcast, ¿ah? Que pues yo me hace mucha ilusión todos los eventos en línea, pues hago mi mejor esfuerzo por tener un buen encuadre, por tener una buena cámara, por tener un buen micrófono, porque esto esté ocurriendo de la mejor manera y no de manera casual. No es una casualidad que eso esté pasando. Tuvimos que organizarnos, tuvimos que haber hablado por correo, tuvimos que haber llegado a un día y hora para que esto esté ocurriendo. Bueno, entonces ahí viene mi siguiente pro tip para la productividad, y es que si no está en el calendario, pues no existe. es para alguien que de hecho ama improvisar, que soy yo, cuando hacemos en vivos a veces no sé cómo darle y se improvisa y sale algo maravilloso, pero para que tu rutina de cosas que sí quieres hacer, que es ir al gimnasio, hacer el desayuno, hacer la comida, tener tus meetings, hacer tus reportes, crear el contenido que tú quieres, tener esta llamada en un horario fijo, después, no sé, irte al gimnasio y después de eso de repente ir al cine y después eso de dormir 8 horas, ¿no? ¿Cómo puedes? Pues bueno, las cosas que no son negociables y se tienen que sí o sí hacer, tienes que ponerlas en el calendario y encontrarles un lugar. Porque si no, todas esas cosas que a veces vas aplazando 15 minutos, 30 minutos o lo que sea, terminan comiéndose el resto del día y no logras tus objetivos. Y eso al final del día te termina como pegando más de chispas. No hice eso y te la pasas pensando en lo que no hiciste y eso hace que no hagas más cosas en el futuro. Entonces, a día de hoy intento optimizar para no estar pensando en lo que no hago y agradecerme y aplaudirme por lo que sí. O sea, sé que podría estar haciendo mil cosas más, que podría haber mil cursos más en leonidasteven.com, que lo que sea que me pidan que no logro hacer, ¿no? O que no tenemos, no sé, 1 millón de estudiantes, sino que tenemos un crecimiento como lo que tenemos ahora y agradecer lo que tengo. Aplique igual con la carrera. Oye, ¿dónde estoy ahora? ¿No? ¿A dónde me veo de acá a 5 años? Tampoco veo tan lejos. Probablemente vea a dónde me veo en el próximo Q, ¿no? En los próximos 3 meses, ¿qué es lo que quiero estar haciendo? Y de esa manera, pues algo más realista, es algo más iterable, es algo hasta que tiene menos tiempo para que yo pueda decir, oye, estuvo bien o puede mejorar. Porque si no, es como estas dietas que arrancamos al inicio de año. Y al final de año, bueno, vuelvo a arrancar, porque ya como en febrero ya no funcionó, pues tengo hasta el próximo diciembre para volverme a proponer. Eso es bullshit. Entonces,
la fecha de inicio es el 31 de febrero, el 30 de febrero.
Exacto. La vida es una maratón. Conviene más lo que haces de manera chiquita y constante que lo que haces de manera abundante y corta.
Y que nota lo que nos dices, porque se nota la calidad en todo lo que haces, en tus videos, en tus cursos en los que he participado, en el contenido que generas, es muy chévere. Y tener eso en cuenta, que lo que no está en el calendario no existe. Me gusta mucho ese comentario porque nos da orden. Yo entonces, basado en eso que me dices, que haces dos actividades, pues en términos de trabajo principales, todo el trabajo relacionado a tu empresa de leonidasesteven.com y el trabajo en Parrot. Cuéntanos un poco de pronto qué es Parrot y cuál es tu papel como líder de frontend.
Parrot Software, nosotros somos una plataforma que empodera restaurantes. eso no dice mucho, eso es como medio mensaje startup, pero pues, ¿qué hacemos de cara real? No, un restaurante requiere un montón de software para operar de una manera óptima, dependiendo del tipo de restaurante, ¿no? Pero imaginémonos un restaurante muy sofisticado y que atiende a muchas personas, que es nuestro target principal. Entonces, lo mínimo que requiere es tener un lugar para poder manejar su comanda. Y para esto, pues, tenemos una aplicación en la cual, pues, meseros pueden estar viendo qué productos tienen, cómo, qué van a vender, etcétera, ¿no? Como todo ese tipo de cositas. Y hasta ahí todo bien. Esto es muy, muy común en muchos restaurantes. Pero hay algo, y es justamente lo que yo hago en Parrot, que cambia un poquito cómo funcionamos como empresa. Y es que hay un problema con los restaurantes. Y es que cuando te cobran y el punto de venta, bueno, la terminal, el POS, el cosito es donde pones la tarjeta, suele ser un del banco. Y hay un problema con eso. Se dan cuenta que cada vez que pagan algo, el mesero se queda con un ticket y después te puede ofrecer a ti otro. Bueno, ¿por qué se queda con un ticket? Porque ellos tienen que conciliar esos pagos, que es como sumar todos los tickets. ¿Cuánto me dieron? Estos pesos. Listo. ¿Cuánto hay en caja? Este dinero. Ok, ¿va bien? ¿Va no? No va bien. Y eso toca hacerlo varias veces en el día. Eso le llaman cierre de caja. Eso es cómo funciona la operación de un restaurante. Y aquí pasan varias cosas, ¿no? Desde controversias de que algo puede salir mal, se pierde un ticket, algo por ahí pasa, etcétera. Bueno, con Parrot intentamos que eso no ocurra. Y nuestro primer medio para hacerlo, y es el producto en el cual yo me encargo de que pase, es nuestra propia terminal. La cosa donde se ponen las tarjetas. Aparte de poder transaccionar el dinero de las personas, nosotros podemos conciliar automáticamente la comanda, ¿no? ¿Qué pediste? Una Coca-Cola con esta comida, ¿no? Listo. Sabemos qué compraste, sabemos cómo lo pagaste, puedes dividir la cuenta inmediatamente en el número de personas, poner la propina que tú quieras, etcétera, que se te mande directamente por correo tu voucher, imprimírtelo de manera directa, etcétera. Y como tenemos el control de esa aplicación y la experiencia de usuario dentro de nuestra propia terminal, pues podemos, el cielo es el límite. O sea, es como una aplicación y podemos hacer lo que querramos ahí. Entonces, de esa manera, damos el primer valor agregado a un restaurante. ¿Qué más requiere un restaurante? Ahora existen Didi, Rappi, Uber Eats, etcétera, ¿no? Y cada uno de esas aplicaciones te obliga a tener un teléfono 100% prendido todo el tiempo para esperar las comandas. ¿Qué hace Parrot? Pues nada, en tu terminal de venta tienes unificado todos los servicios, esos y los que existan. Y tenemos un nivel de acceptance rate de 99.9, o sea que prácticamente nunca nos fallan los pedidos, lo cual ningún integrador a día de hoy ha logrado hacer. Tenemos ese premio por parte de las tres plataformas y pues podría seguir hablando mucho más de Parrot, pero básicamente hacemos eso, empoderamos a restaurantes.
Wow, qué genial. Y me encanta que trabajen en el hardware, que hay muy pocas empresas que tengan el coraje de realmente llevar un producto hasta ese nivel, y no solamente a nivel de software, sino que como tienen su terminal, tú mismo lo dices, el cielo es el límite, tienen el control absoluto de todo lo que sucede allí y pueden llevar el producto a otro nivel. Qué bacano que tengan ese nivel de control, que tengan una solución tan, tan bacana.
Sí, la verdad, está súper chévere el compaginar las dos cosas, el decir hardware y software, porque normalmente solo nos enfocamos en una. Yo también tenía una pregunta acá pensando de que, bueno, listo, a ver, estamos compaginando dos cosas, ¿cómo hacemos para ubicarnos con cosas paralelas? Y llega la otra cosa paralela, es de que no únicamente existe Parrot, sino que también existe leonidasesteban.com. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito qué es leonidasesteban.com, cómo nace esta iniciativa.
Bueno, arranca formalmente el 1 de octubre del 2020, pero probablemente el desarrollo de lo que me lleva ya sea algo más constante de la vida. Les había contado que pues siempre había tenido acercamientos a la educación y eventualmente cuando los mezclo con mis habilidades como software engineer, pues así como con Parrot digo, ¿y cómo, qué tal si empiezo a desarrollar un lugar donde pueda aplicar una metodología que se adapte a mi forma de enseñar? ¿No? Porque no es nomás darte un video y decirte, pues ahí está, ya cumplí y ahí tienes, ¿no? Haces un experto en tecnología. Sentía que tenía algo más que decir. Y eso es algo que te va a decir cualquier creador, ¿no? Que es una base de un creador. Tengo algo que decir. Y esto tiene una voz propia. y esa voz propia no sentía que se adaptara a Udemy, no sentía que se adaptara a ningún tipo de plataforma preexistente para eso. ¿Por qué? Desde, no sé, cosas ñoñas de programación, de que la plataforma vaya rápido y sea eficiente, hasta cosas que tienen que ver con la educación, ¿no? Como de, todo el mundo organiza esto de esta manera y la verdad es que yo no. Yo, ¿qué tal si quiero que no sea solamente como que lo veas como un curso desglosado, sino lo veas como una carrera constante viviendo todo el tiempo que se le van agregando cosas? ¿Qué tal si un contenido tiene que recomendar otro y hago clases de referencia sobre esto? ¿Qué tal si eventualmente puedo conectar toda la experiencia? Y sobre eso, pues ya le puedo poner más factores personales que me gustan un montón, a los cuales pues yo les llamé medallas. Y si cada una de nuestros cursos principales representa uno de nuestros valores y cada uno de esos valores tiene una clase, sino un mensaje como de 10 minutos inicial donde te cuento por qué ese valor es importante dentro de tu carrera. Porque para mí lo más valioso no era enseñarte a programar, era que hagas una carrera en programación, y una carrera en programación es mucho más que echar código. Tiene que ver con cómo lidias con el resto de cosas que ocurren a tu alrededor, cómo lidias con incertidumbre, cómo lidias con tu equipo, cómo creces como persona, cómo esto afecta a tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sea un trabajo, que lo disfrutes, que puedas contar una historia sobre lo que tú estás haciendo. Porque cuando usualmente entrevisto a personas, les cuento, oye, les pregunto, ¿cuál ha sido la experiencia donde más has aprendido anteriormente, ¿no? Y me suelen hablar de, no, un día nos caímos, pasó esto y lo otro, y el ciego dijo tal cosa. Bueno, y quiero que te enfoques ahí, en crear una carrera, en crear una carrera rica, en crear una carrera sana, en que te pueda llamar colega, en que me sienta contento trabajar contigo. Esta es la ideología, esta es la filosofía, esta es la manera en la cual creamos algo que le llamamos aprendizaje progresivo, que tiene que ver con el desarrollo de conceptos y cómo una cosa es la causante de la siguiente. Porque muchas veces en este mundo acelerado también queremos ir directamente al framework, a esto que ya vemos en el job posting, ¿no? Que buscamos React 20, y no te preguntaste qué pasó con los otros 19, qué más hay por detrás, ¿no? Alguien te tiene que contar esto y pues quien está buscando likes, pues no está optimizando para contarte lo que es difícil, donde está la fricción, donde no están todos los aplausos para hacer todo el tiempo. Y para eso dije, va, solo tengo que hacer un lugar primero, punto número uno, que si bien me encantaría que me dé vivir, pero segundo, pero más importante, que me llene por dentro para que cada cosa que yo haga no le tenga la pretensión de esto tiene que explotar. Y que las personas que decidan escucharme, si pueda tomarme el tiempo de justamente recomendarles recursos que tengo por allá, que yo avalo, de los que estoy, no sé, feliz de que estén en ese lugar, y de esta manera poder apoyar sus carreras, poder regalarles una hora de mentoría, poderles escuchar sus historias, poder justamente empatizar con ellos. Y es, no sé, mil cosas más, pero en general, inició como mi portafolio, cómo puedo mostrar qué es todo lo que yo sé hacer, me gusta hacer, amo hacer y cómo se lo proyecto al mundo. Ese es leonidasten.com.
Mira, Leonidas, eso está súper chévere. La verdad es que decir, quiero enseñar cómo enfrentar la parte dura de la carrera o los impedimentos o esos retos que se le presentan a las personas en programación no se piden en cualquier lado. Y normalmente uno lo que espera hasta en la vida es como, ah, bueno, quiero ese objetivo, lo quiero ya. Y uno no quiere enfrascarse en la historia. Bueno, ah, es que me va a tocar que lidiar con esto, con otra cosita, o de dónde sale esta versión, o por qué llegamos a esta versión y qué pasaron a las anteriores. Es duro, y más ahora que buscamos siempre estar como a la vanguardia, como, ah, no, salió Java, la nueva versión de Java, entonces ya no quiero las otras, ya no quiero saber qué pasó con Java 8, Java 11, Java 6, no, no me interesa, vámonos a la nueva. Es duro llegar a eso, pero chévere.
Sí, cuando hablamos de tecnología, también muchas historias, ¿no? Uy, que se gana bien, etcétera, pero también estamos en un mundo altamente capitalista y altamente competitivo. Estamos en el mundo de échale ganas para que esto ocurra y a veces nos damos cuenta hasta que ya nos da burnout.
Sí. Si uno no tiene cuidado, se puede quemar muy, muy fácil. Tiene uno que saber balancear muy bien la vida. Yo ahí te quería preguntar también, ¿cómo fue el proceso de crear tu propia plataforma de educación? ¿Por qué decidiste crearla y cuál consideras que puede ser el futuro de la plataforma?
Muy bien, la historia, la historia, la historia, la historia. La historia arranca con que yo voy a hacer mi portafolio, así como voy a poner un lugar, así como links de, no sé, lugares donde he trabajado, un poquito de mi historia, tal. De repente luego me sirve para buscar trabajo, eso, ¿no? Y empezaba a hacer mi canal de YouTube. Entonces dije, ah, mira, y ahí fue como mi primer widget dinámico. Ah, mira, lo que voy a hacer es, me voy a conectar a la API de YouTube, voy a tomar mis últimos videos y siempre voy a mostrar uno así como en portada, como en el hero de la landing, ¿no? Y así vamos a hacer, como aprende algo nuevo y ¡pum! Ya está. Ok, ahí tengo la idea. Y empecé a hacer mi MVP. Me embelecé tanto que terminé siendo como una aplicación de repente con los best practices más pros que me conocí en el momento. Y dije, ah, está muy chévere. Y ya está, se quedó ahí como un, ni siquiera le hice deploy ni nada, ¿no? O sea, se quedó como una parada de concepto. Y al tiempo, pues entramos en pandemia. Y con pandemia pasaron dos cosas. Primero, en el canal, primero, el lugar donde estaba trabajando, que era Green Scooters, quiebra. Y pues nada, nos quedamos sin chamba. Pero sí, no me preocupaba tanto eso. Más bien, en ese momento sí dije, acá tengo una oportunidad, ¿no? Que es hacer algo que, no sé, de repente quise hacer y tengo la chance de poderme dedicar full time a esto. Entonces, ahí arrancó también como esto, esta causalidad como de, bueno, vamos a hacerle. Y paralelamente, en los fines de semana de pandemia, yo me iba a programar en vivo a YouTube. Y como todo el mundo estaba en casa, mucha gente se ponía a verlos. Yo perdí mi primer live en la vida y fueron 100 personas. Yo, ¿qué? 100 personas mirándome cómo ando programando acá y ni siquiera sé qué voy a hacer. 200, 300, 400. El día que lanzamos la plataforma hubo 1.500 personas en vivo. Y me rompió la cabeza. Y la verdad es que cada vez se puso tan hardcore que iniciamos y fueron 3 horas así conversando nomás, respondiendo preguntas, nada, echando cháchara. Después un proyecto, 5 horas, otro proyecto, 4 horas, cambiamos de stack, 5 horas, nos terminábamos yendo así como en after party de 3 de la mañana, 2 de la mañana, eventualmente me pega la salud y todo, pero uf, eso sigue en YouTube y está por ahí, si ven en el canal y ven live larguísimos, es porque nos la pasamos ahí. Y pasaron varias cosas, tantas como, por ejemplo, un día le dije, comunidad, para manejar más los en vivos necesito, bueno, necesito entre comillas, o me gustaría una herramientita que se llama Stream Deck, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? Cuesta $200, ¿no? Y empezaron a mandar plata. Yo, ¿qué? Sí, apuntado $1. Tal, no, no, vamos a hacer que las niñas vaya. Y un día estaba programando, eran como de noche, no había comido nada, o sea, como que estaba embelesado en esto porque uno se pega mucho. Y yo, niñas, come, come, decía todo el mundo. Yo de chiste les dije, no, no, pues mándenme para comer. Y fueron y me mandaron, y fueron como $100 para que me comprara una pizza. Yo, ¿qué? Ok, parece que hay interés de que realmente haya algo. Y la gente que estaba siguiéndome en un comentario, de repente en background o lo que sea, o viniéndose de ratitos en la audiencia, eventualmente le empiezo a conocer pues ya de manera online, ¿no? Y me dicen, Leonidas, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, tienes algo que hacer. Y yo, sí, no, no sé, tengo esta idea, se animan. Y los locos que me siguieron, pues siguen conmigo. Y nos aventamos y nos aventamos a pulir la plataforma, a pulir el backend, a hacer ese trabajo. Fueron como unos 3 meses previos y yo hacer este curso. Y el primer curso que hice fue, a día de hoy se llama curso de avanzado de JavaScript. En su momento se llamó el curso de JavaScript para React. A día de hoy creo que es mi mejor curso. Es mi bestseller también. No sé, no, no sé qué más contar de la historia porque podía tirarme acá horas, pero la verdad es que cómo llegó eso a ser realidad fue increíble. ¡Ay! Lanzamos en un evento en vivo de 24 horas seguidas, en vivo, donde arrancamos con mi keynote con 1500 personas ahí porque todo el mundo quería saber qué iba a lanzar, no sé qué iba a pasar. No sé si alguien se lo esperaba. O sea, porque al final fue como, wow, o sea que tuve, no sé si mucha suerte, si fue, no sé qué pasó, pero la verdad es que estoy altamente agradecido, altamente satisfecho, altamente contento. Y tu pregunta para finalizar fue, ¿cuál es el futuro de la plataforma? El futuro de la plataforma son los proyectos. Nosotros aprendemos tecnología en la plataforma, ¿no? Es el core por el cual la gente viene. Pero tenemos un segundo producto que le llamamos proyectos. Los frontends, web, mobile, lo que estén haciendo, requieren diseños para poder llevarlos a cabo. Y muchas veces pues no nos dedicamos a diseñar. Entonces diseñamos muy feo y no podemos hacer un portafolio bonito, no podemos hacer una página bonita y etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo acerco este brazo de diseño a los desarrolladores para que puedan tener portafolios realmente elegantes, ¿no? No más como de, yo sé React, pero si me contratas ahí lo puedo hacer, pero ¿cómo te lo puedo probar antes? Como que no se ve tan bonito, ¿no? Yo quiero que tengan un buen display, que puedan sorprender al mundo. Y esos proyectos. Mi diseñador hace un diseño profesional en Figma con Design System, con toda la documentación a la semana, que sale como reto para todos nuestros estudiantes. Tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. Y entonces, pues, de esta manera reforzamos este mensaje todas las semanas. Oye, hay algo nuevo para tu portafolio que puedes codear. De repente te gusta hacer este tipo de proyecto, no sé, un Spotify, te gusta hacer un Google Calendar, te gusta hacer una, no sé, un blog, te gusta hacer un Google Meets, la plataforma que tú elijas, ¿no? Y replícala. ¿Qué componentes la componen? Pues de eso nos encargamos nosotros. Tú encárgate de la implementación, que es lo que puro y duro te enseñamos en la plataforma. Y así armas tu propio portafolio. Y, spoiler alert, ¿qué tal si cada uno de esos proyectos, esto todavía no lo hemos anunciado, pero qué tal si cada uno de esos proyectos que tú desarrollaste en la plataforma puedan convertirse en tu portafolio oficial, totalmente navegable y compartible para cualquier reclutador?
Wow, sería espectacular. Sobre todo que hay algo que estamos nosotros enfocándonos mucho ahora en IAS y creo que es un mensaje que Ana en particular ha tratado de diseminar mucho y es no aprendemos solo haciendo o viviendo, se aprende también reflexionando sobre lo que se hace o se hizo. Y qué mejor forma de reflexionar que con un portafolio que es de alguna forma revivir la experiencia. Entonces me parece una iniciativa muy tesa, muy bacana. Y pues ya retomando un poco la historia de la plataforma de Leonidas Esteban, yo te quería decir que pues me parece muy bacana esa historia. Yo sé que por ejemplo ahora ya vas casi para los 50,000 seguidores en YouTube y espero que pues sigan creciendo porque la verdad es que hay muy buen contenido.
Gracias, Mateo. Eso es. Ayudar a las personas a que tengan un portafolio excelente.
Súper buena idea. Creo que la está rompiendo y yo creo que la gente ve eso. Por eso te mandaban plata para una comida, te mandaban plata para apoyarte, porque ven un potencial. Y es cierto lo que dice Teo, uno, yo creo y soy fiel creyente de que cuando uno quiere aprender, uno busca el aprendizaje. Soy fiel creyente que el profesor no debe ser que lo esté buscando a uno, sino que uno está buscando al profesor. Y creo que eran personas que estaban buscando aprendizaje que veían en ti cómo esa guía. Y pues, y más en Latinoamérica, buscar esa guía es un poco complejo. A veces la cultura nos lleva a cultura, una cultura un poco bloqueante o un poco como, bueno, estamos bien o queremos dar ese gran salto. Y eso de crear empresa, de empezar desde cero es complejo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste para crear esa empresa en Latinoamérica? ¿Y qué retos te llevaron a tener?
Este podcast está patrocinado por IAS Software. Nuestros valores definen nuestra cultura, alegría, compromiso, motivación, trabajo en equipo, pasión por lo que hacemos y responsabilidad social. Son parte de las personalidades y actitudes que asumimos en cada uno de nuestros proyectos. En IAS trabajamos por objetivos y resultados, porque contamos con el mejor talento.
Uy, empresas. Bueno. No, es el topic donde soy más flaco, aviso, no me considero un emprendedor así como, no sé, de los de YC que saben mucho y así, ¿no? Yo soy más como de onda producto, soy más creador, soy más programador, pero bueno, a nivel empresa, lo primero, probablemente lo más valioso es el equipo. O sea, es como solo, siempre dicen que solo uno va rápido, pero acompañado uno va más lejos. Y tuve el propio ejemplo, ¿no? Les conté que yo hice el boceto, la prueba de concepto de lo que quería hacer, bueno, de algo que quería hacer, que eventualmente ya sabemos en qué terminó, en algún momento. Y se quedó ahí, yo solo hice solo. Pero cuando más personas me dijeron, oye, veo que hay algo valioso y estamos felices con que con que tú guíes, que te lleves la visión de esto, dije, ok, me puedo aventar. Y no tenía experiencia creando empresa, cobrando formalmente, haciéndome cargo de una nómina, haciéndome cargo de no sé, de facturar, todo tipo de cosas que formalidades que no vemos, ¿no? Como consumidores. Y fue parte del reto, fue parte de hablar, no sé, por ejemplo, para transaccionar usamos Stripe. Ok, ¿cómo funcionan los fees de esto, no? ¿Cómo facturamos con esto? ¿Cómo podemos cobrar? ¿Podemos cobrarle a cualquier país? ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Se puede hacer? Ok, investigamos. Luego, no sé, a nivel marca, ¿cómo registramos la marca, nuestro logotipo? ¿Qué se requiere sobre esto? También, ese fue otro camino interesante. Fun fact, arrancamos poniéndole al website un logo que era una pokebola que ya había visto en Google, así, de placeholder. Pero eventualmente hicimos un logo ya muy bonito que nos gustó un montón, de hecho. Y después, trabajar con un equipo remoto es otro reto grande, ¿no? Que apenas habías como conocido y ya ponerlo en tareas específicas, ¿no? Como cómo distribuimos este trabajo. Y después, no saber, por ejemplo, servidores, cómo mantenemos una empresa arriba, ¿no? Porque, no sé, como software engineer, yo me he dedicado a hacer estas cosas, pero no hago todo solo. Hay un equipo grande y cada quien en su especialidad y yo tengo la mía. Entonces, ¿cómo hago para sincronizar otras especialidades justamente en esto? Entonces, otra vez, toda la capa de manejo de personas, de liderazgo, también fue algo que tuve que estar puliendo o dándole a prueba y error, fallando un montón, perdiendo un montón de plata, porque así también, no sé, contraté a personas que después no funcionamos bien, entonces fue como, ok, muchas gracias, pero claro, te voy a pagar todo el tiempo que has estado por acá, pero ahí estamos, y es parte de eso, ¿no? Y también como parte de empresa audiovisual, pues también la creación requiere una inversión importante. Ay, entonces imagínate, me volví así bien maniático de ver, a ver, este micrófono, si será bueno, son $500, que si la embarro acá, me va a doler, o sea, son $500, son $500, son $500. Ok, entonces viendo research, investigando, buscando si es que había un lugar para probarlos, y yo de loco yendo con mi laptop al lugar donde se podían probar y haciendo una grabación preguntándole al chico, oye, ¿me puedo llevar el output de este video para ver el ruido que trae y tomar mi decisión? Y me veían como loco, tal cosa, pero no, es que no me sobra un peso, o sea, estoy invirtiendo todo el dinero que tengo para que esto se haga y ni siquiera sé si aún lanzado, esto va a hacer dinero. O sea, puede que el día que lance no haga nada, pero por lo menos que ese día que lance y no haga nada y no haga plata, por lo menos que haga felicidad de que el micrófono que me compré sea el micrófono que me va a servir por lo menos para mis llamadas de Meet, que etcétera, etcétera. Como que pueda tener el menor impacto negativo si las cosas salieran mal. Claramente las cosas salieron excelentemente bien y todo eso es, no es que no le tengo no tengo una historia de cómo hice que eso pasara. Tuve mucha suerte, la neta.
Y mucho talento, porque yo por ahí veía una frase y es, para triunfar siempre se requiere una cantidad gigante de esfuerzo y un poquito de suerte. Pero yo creo que tuvo que haber de tu lado mucho esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Y la verdad que muy bacano, porque como lo hemos venido diciendo, pues se nota los resultados. Y crear empresa en Latinoamérica, yo creo que era algo que decía Ana, no es fácil. Es una cuestión a veces retadora y yo creo que tú eres de los pioneros en la educación digital y eso me lleva a la siguiente pregunta y es que hace no más de una década era inconcebible no tener un título universitario y ocupar los mayores puestos o trabajos en empresas de tecnología. Pero hoy vivimos en un ecosistema diverso en el que ingenieros, técnicos, autodidactas, estudiantes de programación en línea ocupan los mismos puestos en las mejores empresas de tecnología alrededor del mundo. Entonces ahí me llega la duda, es cómo ha sido esa transformación posible, cómo rompimos ese status quo de que solo los ingenieros podían ocupar los mejores puestos.
Muy bien, pues mi respuesta personal, o sea, no tengo la razón acá, pero es un poco de oferta y demanda. O sea, requerimos muchos de estos perfiles y no había suficientemente oferta. Y la oferta que había, pues no estaba capacitada como para desarrollar las cosas que necesitábamos, ¿no? Porque la currícula tradicional de la universidad tiene una lírica, tiene una currícula, tiene un sílabus, tiene una forma de explicar cosas y está perfecto, ¿sí? Pero para que puedas ya implementar este conocimiento, quizás falta un camino largo, ¿no? Porque para eso es esa educación. Y esto no estoy diciendo que esté mal, es un camino diferente. En cambio, no sé, aprender desde el skill de creación te acerca mucho más a los fierros, ¿no? Como justamente ser más útil. Y otra vez, me voy a meter al mundo capitalista. Si eres útil, el mundo capitalista te va a utilizar. Ya está. Y si no, pues no. No tiene nada que ver con que este conocimiento sea altamente profundo o altamente técnico, o que te sepas todos los libros. Esto que tú sabes te ayuda a construir la próxima empresa que va a ser un $1 billion. Ok, pues te contratamos. No. Lo que sabes, no sé, de repente no le está aportando a esta industria, pues ni modo, es altamente capitalista, es altamente competitivo y no tiene nada que ver con poner a la universidad versus un curso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con qué es lo que están construyendo las personas que te están pagando. Y las personas que te están pagando te pagan porque tuvieron de repente dinero de VCs o de inversión de alguna parte para poder multiplicar ese dinero. Están esperando, o sea, es un juego de números, nada más. No es, uy, es que ahora le damos oportunidad a gente que no tiene títulos. No, no pasa nada. O sea, si eventualmente las cosas cambian, ya está. Y eso me lleva como a mi assessment sobre la educación. No tiene los rangos educativos, pues nos los inventamos para de forma social, pues también separarnos, ¿no? Oye, tú eres doctor, tú eres nomás señor, o tú eres ingeniero. Y al final, what that means, ¿no? O sea, no sé, no termina significando mucho. Y de hecho, mientras más, o sea, la parte del educacionismo, y estas son otras cosas que podemos platicar, dice pues que si realmente mucha gente estuviera teniendo un PhD, nos vamos a inventar un nuevo nivel para que hayan menos personas y haya más personas destacadas. Entonces, no acaba, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que va a tener la chance y vamos a ir liberando e inventando los nuevos puestos. Eso es como lo del iPhone, ¿no? Cuando ya tenemos un iPhone y el iPhone funcionaba, chido, nos sacamos después el X, después el XS, después el Pro Max, ahora el Pro, ahora el Ultra chingón. Nos vamos a inventar rangos, porque ya no hay más arriba, ya llegamos al tope hace rato, admítanlo, hace rato llegamos al tope, y eso pasa con la misma educación. Ok, ¿qué requieres? O sea, después de tu ingeniería necesitas un PhD, después de esto necesitas no sé qué cosa, un MBA. No es el PhD, no es el MBA, es qué haces con eso, ¿no? Ok, y al final del día, si te doy otro assessment duro, pues al final del día más vale a quién conoces que qué sabes, y esto es duro y ¿no? Pero para bajarle un poco a nuestra audiencia que nos escucha y está esperando de repente decidir si la universidad o un curso o algo alternativo, y es todo sirve si tú lo aprovechas. Por ejemplo, la clásica es, oye, no, tu cursito de React no te enseña algoritmos. Pues aprende algoritmos con un pinche libro. No sé. Búscatelo de alguna manera o ve a buscarlo en la universidad, pero no es que sea uno contra el otro. De acá sacas algo mejor, de acá saco algo mejor. ¿Por qué? Why not both, ¿no? O sea, ¿por qué te pones en contrapropuesta? No tiene nada que ver con eso. Sácale lo mejor a todo tu tiempo, a todo tu proceso, a toda tu vida. Y Y eso te lo va a decir tu papá, tu mamá, pero también te lo voy a decir yo. Se los vas a agradecer cuando estés más grande, como estás. Ahorita te puedes sentir listo cuando no aprendes algo y aún así te aprueban y te ponen una nota aprobatoria, pues. No hay nada de listo en eso. Pero no me creas a mí, créele a tu yo del futuro. No es una amenaza, pero en serio, tómate en serio tu educación. Vale muchísimo la pena aprovechar el conocimiento. Y cuando no, cuando sabes que de repente o estás altamente en desacuerdo de que eso que estás aprendiendo no te da ningún tipo de valor, toma una decisión. Y no sufras por eso, no te quejes por eso, toma una decisión.
Genial. Para todos los oyentes, muy, muy importante ese mensaje, tenerlo en cuenta para lograr éxito, ¿no? No solo el título, porque al final yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonidas y los títulos, al final siempre hay un título más y un título más. Al final yo creo que lo importante es la educación que decidamos, por la que decidamos optar, sacarle el mayor provecho y utilizarla, ¿cierto? Nosotros somos pues una empresa de tecnología que lleva pues 17 años en el mercado haciendo software a la medida y a nosotros muy a menudo nos llega esta pregunta y es, ¿qué separa un buen programador de un excelente programador? O sea, para ti, Leonidas, ¿cuál es la diferencia entre un buen programador y un excelente programador?
Oh, úrala. Uy, ahora me sentí presionado por esta pregunta. Está filosóficamente difícil. Bueno, pero te voy a dar mi respuesta personal. Empezar a hacer lo que no es intuitivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Muchas veces cuando estamos asignados a un proyecto o un equipo, tenemos una serie de tareas que de repente se descargan por algún tipo de metodología ágil o el equipo de producto dijo que se hacen, etcétera. ¿Hay alguna metodología para hacer algún tipo de entregable? Bueno, y está bien trabajar en equipo. Ahora, eso es lo mínimo que yo creo que se espera de ti. Sobre eso, ¿qué te incomoda? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué está en tus manos que puede mejorar? Puede ser alguna característica que no te pidieron del software, pero que hace que sea mejor. Pero nadie más vio porque de repente el equipo de producto se le fue la visibilidad o de repente no tenía el conocimiento técnico o de repente no era la prioridad en ese momento. Pero les hubiera gustado que lo hicieras, pero no sabían si vas a tener el tiempo para y tuvieron que priorizar. ¿Qué quiere decir esto? Ya viene la siguiente, comunicación. Hablando con esas personas ya hubieras sabido si es que tenías posibilidad de hacerlo o no. Entonces tienes que juntar tu ansia de crear con las habilidades como para poder tener el tiempo para que eso pase. Y me refiero aquí a comunicación, porque muy probablemente toda la gente te quiera dar herramientas o esté dispuesto a que crees, pero tienen incertidumbre, porque todo el mundo vive en incertidumbre, todos mundos vivimos llevados con lo que nos cabe en la cabeza. Ahora, si tú quieres llevarte un poquito de eso a ti, ve y dile a tu manager, dame un poco de lo que está arriba y no me quieres embarrar. Embárrame un poquito para ir entendiendo un poco el negocio. Embárrame un poquito para entender qué viene en roadmap. Embárrame un poquito para ver qué reto técnico tenemos. Yo te quiero contar qué he visto como deuda técnica y podríamos mejorar. Todo este tipo de propuestas, todo este tipo de comunicación hacen que crezcas. Y que pases de un programador regular a uno excelente, a uno que realmente hace una carrera y crece rápido y gana más plata y todo, o sea, todo, todo, y le dan oportunidades. O sea, es que es muy sencillo cuando tú dices, oye, voy a elegir a mi equipo, a mi dream team de 5 personas, tum, 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 tum. Es bien fácil. Y usualmente eliges a las personas con las que hablas. Así que un buen programador habla.
Súper, súper interesante lo que estás diciendo, Leonidas. Desde el lado de la agilidad, desde el lado del marco de trabajo ágil, lo puedo decir yo creo que lo pueden decir muchos facilitadores o Scrum Master, pues dependiendo cómo se llame, es el principal reto que tenemos. O sea, nunca lo habíamos denominado como crear un excelente programador, sino como crear un equipo que esté autodirigido, que sea autogestionado, que busque esa mejora continua. Créeme que los retos que nos surgen a nosotros es estar, miremos cómo proporcionar soluciones o intereses por el producto o miremos cómo conformar este equipo. Pero a veces, no sé, puede ser el sentimiento O a veces puede ser como la desconexión hacia el negocio, lo que tú decías, empápame el negocio. Que decimos, no, solo programemos, vamos al grano. Usted necesita A y yo le voy a hacer A. Pero ahí es donde nosotros decimos, no, venga, pero es que detrás de A viene B, viene C, viene D, y puede venir todo el abecedario. Pero busquemos, participen, comuniquen, en una planning, informen. Y eso ha sido un principal reto que es difícil. O sea, el hacer que comuniquen es bastante complejo, pero súper chévere. Yo creo que esta es una invitación muy grande a la comunicación y a la ideación.
Así es, así es. Yo estoy seguro que muchos de los devs que nos van a estar escuchando creen que no hay apertura del equipo de producto. Se están equivocando. El equipo de producto es súper abierto, son los más chidos, nomás no traen pizza. No, 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 no. Son increíbles, son grandes personas, son sus mejores aliados y deben ser sus mejores aliados. Entonces, porfa, aprovéchenlos en vez de pasarse al lado oscuro, de ser déspotas, de que les dé burnout, de ponerse, no sé, irónicos con las cosas, de ir un día más a tu daily a decir, ah, no, ayer no hice nada y me voy a inventar algo. No sé, no, no, eso a mí, otra vez, como arranqué este podcast, me duele. Cuando yo siento eso, digo, hay algo mal acá, no, me tengo que ir a tomar vacaciones o me voy al cine, tengo que regresar con otra actitud porque no estoy sumando nada, al contrario, vengo acá a hacérmela de que todos son bobos y yo soy no bobo, qué sé yo, no, no aporta nada.
Wow, qué gran lección para todos los que nos están escuchando. Ya hay que saber que existen esas dos caras de la moneda y que es muy importante tener un equilibrio en nuestras vidas para lograr pasar de ser buenos programadores a excelentes programadores. Ya entonces, para ir cerrando, Leonidas, queremos pasar con las preguntas del público. Básicamente una serie de preguntas que nos hacen tus fans. La primera sería, ¿qué framework de frontend te gusta más y por qué? Hablamos de, a veces hay como un debate entre React, Angular, Vue, Svelte.
Pues hoy por hoy estoy bien montado en Next.js. Next.js está montado sobre React y pues nada, a nivel framework, o sea, si no, no lo conoces, pues te da muchas optimizaciones de performance por defecto. Y eso hace que cosas que yo quiero shipear de producto, que son bien difíciles, que me asignen tiempo, se hagan de manera automática o muy fácil al mismo tiempo de que solo me estoy enfocando en crear producto.
Genial. Next, ese te permite hacer toda la parte de server-side rendering, por ejemplo, muy, muy, muy fácil, integrarlo muy fácil a los proyectos, ¿cierto?
Sí, no, nomás es uno de sus features, pero sí. Habláramos de Edge Functions y ahí veríamos el verdadero poder.
Bueno, y en esa misma línea, ¿tú crees que React es mejor que Angular?
Esta opinión va a estar muy sesgada porque nunca trabajé con Angular de manera profesional, más allá
Claro.
de unas pruebas técnicas, ejercicios, ayudando a algunos estudiantes, revisión de code reviews, eso, ¿no? A mí lo que pasaba con Angular, y seguramente ya cambió, era que es que es un framework, ¿no? Y hay una diferencia entre la librería y un framework. Una librería resuelve un problema específico. Un framework intenta resolver todos los problemas. Y si hay un problema nuevo, tiene que resolverlo el framework y eventualmente te dice cómo se hace. Y si no, no se puede hacer. Entonces, mientras que React era progresivo, Angular tenía que estar listo. Y eso ha sido una de las cosas que yo, para mí es un blocker, porque si en este momento Angular no es lo suficientemente poderoso, robusto para hacer algo que yo quiero hacer, que se adapte a las tecnologías web de este momento, pues tengo que esperarme a que Angular haga un nuevo release. Pero con React hay un loco que va a programar esto nuevo, pues ser yo. Y digo, voy a hacer esta implementación acá loquísima y se lo pongo como add-on a lo que ya tenemos, ¿no?
Genial.
Y eso es un poquito más cómo soy yo. Ese es mi estilo, ¿no? Mi estilo es. Dame todos los ingredientes, yo preparo mi sopa. No me digas que mi sopa lleva esta receta.
Listo. Súper gracias, Lenías. Y ahora ya como para ir cerrando también, ¿cómo entraste a Platzi? O sea, ¿cómo fue ese paso de ser profesor a decir, bueno, soy gerente de productos en Platzi?
Muy bien. A ver, uy, no, yo en Platzi trabajé 7 años. Fue un montón. De hecho, fue, a ver, mi primer trabajo. Así, startupero, como. Yo creo que mucha gente cree que fue mi primer trabajo de verdad, y la verdad es que no, ¿no? Porque, a ver, en mi currículum está. Fui profe de la universidad, después fui diseñador web, luego profe también de la academia, y eventualmente, pues, inicio en el 2011 con Platzi. ¿Cómo llegué allá? Long short story. yo estaba buscando chamba como desarrollador y estaba mandando mi portafolio. Hey, para que vean que desde el día que yo nací en el mundo de internet, yo le apuntaba los proyectos y eran proyectos. Y le decía a la gente, miren, mírenlos. Y uno, y aún esta gente a las que pushaba muchísimo con mis proyectos era Freddy y a Chris. Y en una de estas me respondieron un tweet diciéndome, oye, ¿quieres ayudarnos por acá? Y dije, ah, bueno, sí, ¿no? Qué chévere conocer a la gente que te cae bien. Y así me ofrecieron chamba. Y el resto fue historia. Después de 7 años, bueno, y después de eso, bueno, en ese momento no existía Platzi, ¿eh? Ni se llamaba así, ni se iba a llamar así. Nada, me ofrecieron chamba, me dijeron, oye, queremos una plataforma de educación, también queremos hacer el blog. Pues se hizo. Y el resto es historia. Pues nada, empecé millonaria. Qué bueno.
Pero una historia muy interesante, como decir, bueno, por medio de Twitter conseguí empleo. Y
Sí,
la
fui
última
el primer
pregunta.
empleado de la compañía. De repente no formal, porque pues no habían contratos per se en ese momento. Pero en ese momento no existía. O sea, mira, Freddy y Chris eran dos locos haciendo un programa cada jueves. Y a mí me encantaba el programa. Pero pues eso.
Pero súper chévere, súper bacano decir, empecé, fui pionero de Platzi también ahí con ellos y les ayudé a colocar. Y a crear esa estructura y esa experiencia.
Se aprendió un montón, definitivamente, o sea, como emprender. De hecho, acá también hay un mensajito por si alguien está, no sé, se ha pensado como entrar a una empresa como en early stage, ¿no? Vale la pena si es que crees mucho como en la idea que hay debajo, porque podría crecer muchísimo, ¿no? Te podrían estar dando un option pool y de repente te puede estar yendo bien. Toda la historia que vive una empresa de no tengo nada a levantamos capital y ya nos está yendo bien, te enseña un montón también del mundo del emprendimiento. Creo que de ahí también me llevé muchísimo para mi día de hoy y pues lo agradezco mil.
Realidad, pues no, la verdad, yo creo que preguntas tenemos demasiadas y yo creo que nos encantaría seguir, porque créeme que en este momento me surgen un montón de preguntas sobre tus experiencias con alumnos, tus experiencias en desarrollo, tus experiencias con marcos ágiles.
Ha sido un placer tenerte por acá. Yo soy pues un gran fan, te sigo en el canal de YouTube, pues sigo a la plataforma leonidasestean.com. Los invito a que conozcan la plataforma, los proyectos, los cursos, la comunidad. Es muy bacano. Yo no sé, Leonidas, si tienes algún mensaje antes de cerrar.
Una de las primeras cosas que pasó bonitas en el canal fue una amiga que es videoproductora. Dijo, oye, hagamos un video. Yo no sabía, yo hago tutoriales, me grabo nomás la pantalla y yo no. No, no, pero tú así como cuentas tu historia y tal, yo, ¿qué te voy a contar? No tengo mucho. Y me empieza a entrevistar, viene a la casa, me empieza a entrevistar, tal. Yo digo un montón de cosas. Me acuerdo que en ese momento yo estaba buscando un eslogan para el canal. O sea, así como de... O sea, pero no quiero inventarme una tontería, más bien quiero que esa palabra, esa frase o lo que sea, me identifique y yo me pueda, a los años pueda seguirme identificando con ella, ¿no? Como era muy importante, era tan importante como el logo, ¿no? Y eso me lo tengo que llevar así parchado. Y en medio de esa conversación y ya el video final, que lo pueden ver en el canal youtube.com/leonidasesteban, encuentro ese mensaje y es el de no te rindas. Que a día de hoy es la manera que cuando las cosas no están bien, nomás me queda eso, no, nomás me queda respirar, decirme, ok, pero no te rindas, no, no don't give up, no, no, uf, de repente hoy no es el mejor día, de repente hoy no es el día, de repente no es la mejor idea, pero no es el final, no te rindas. Y esto lo aplico con mis estudiantes de, porque hay mucha incertidumbre, oye, es mi primer día, mi primer curso, lo pasé, listo. Oye, ¿cuándo puedo ir por un trabajo? No funciona así. Y por favor, no te rindas. Es un camino largo. Yo se lo comparo con, imagínate que hay gente que ni siquiera está pensando si va a tener un trabajo después de 4 años de estudio. Tú por lo menos, piensa que vas a estudiar un año. No, tente paciencia a ti mismo, porque si no, tu propia carrera te va a quemar a ti mismo. Te vas a decepcionar, te van a pasar mil cosas. Mi trabajo, más que enseñarte código, es acompañarte en este proceso en el cual tú no te rindes y aún así es difícil, aún así mil cosas pasan, aún así cada quien tiene una historia y necesidades personales, pero por favor no se rindan, construyan una carrera, optimicen para construir una carrera, no optimicen para ganar plata per se, ambas cosas las pueden tener, pero al tope de plata llegas fácil, al tope de carrera no llegas tan fácil, pero vas a ver que esos topes de carrera te van a dar mucha más plata que solamente pensando en el dinero. Y sé que eso es difícil de entender y difícil de verle como el trade-off inmediato, pero vas a ver que te va a hacer más feliz que no sé, ser mercenario, que optimizar para ganar más dinero y menos para tu familia, que no sé, pero para cualquier tipo de cosa, por favor, optimiza para esta felicidad que es completa, que tiene que ver con tu persona física, con tu persona emocional y con tus necesidades de verdad, ¿no? Con lo que requieres para vivir y con lo que quieres para un plan futuro. Planea. Y en medio de todo eso, es un camino largo. Es una maratón, no una carrera. Es una maratón, no un sprint. No te rindas.
Y ese fue nuestro primer podcast de educación digital. Toda la información de Leonidas Esteban la podrá encontrar en la descripción del podcast. También podrá encontrar la información de contacto de IAS Lab Podcast y de IAS Software. Esperamos que hayan disfrutado este espacio, que hayan aprendido y hasta la próxima.